9 y 19 minutos, ¿qué estamos escuchando de Daniel? Que me remonta a la época de los años 2000, si mal no estoy.
Sí, señor, estuvo cerca. Es del año 1999, pero, o sea, fue la grabada en el 99, pero esta canción empezó a pegar cerca del año 2000, más o menos.
¿Por qué estamos escuchando esta canción, Daniel?
Bueno, Jorge Mario, estamos escuchando esta canción porque justamente estamos alimentando nuestra base de datos de clásicos para la noche, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, todo este tipo de música, clásicos del rock en español, clásicos de rock en inglés, clásicos anglos, vamos a estar escuchando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana para el que se quiera trasnochar o el que quiera madrugar con este tipo de música.
¿Y esta canción quién la hace?
Esta canción la hace Gigi D'Agostino. Él es un DJ italiano. Esta canción se llama El Tour del Amor en español, pero en realidad su nombre es Le Amor Toujours. Fue una canción, un éxito que pegó en discotecas, emisoras, televisión,
cantinas.
Eso fue un éxito.
Tripletas total. De CD en los semáforos.
Sí, claro, no faltaban las cuando eran las tripletas. Esa era una de las canciones banderas. Sí. Y justamente era una de las vendedoras. Tener esa canción en ese entonces, equipo a todo volumen.
Muy bien. Elda la estaba bailando aquí en cabina.
Sí, pero mientras que los escuchaba, me estaba preguntando ustedes en 2000 cuántos años tenían.
Edwin Daniel, ¿usted
cuántos años tenía? Yo en el 2000 tenía. Si la memoria no me falla, tenía...
Yo tenía 14 años.
Yo tenía como... 14. Creo que yo tenía 18.
Ah, ok, ya estaba sí, en el adolescente.
Para esa época okay. Yo me estaba graduando del colegio.
Ah, perfecto.
Ya sabíamos en aquellos días cómo se hacían bebés.
Ya sí. Tenemos, ya por lo sí. Menos yo ya tenía definido qué es lo que va a ser el resto de mi vida y aquí estoy.
Mi hermana perfecto, decía que yo ya empelotaba muñecas. Sí. Pero de juguete, ¿no? De juguete. De juguete.
Pero por supuesto, por supuesto que así lo entendimos.
Las Barbie.
Sin duda.
Muy bien, Elda, buenos días.
Buenos días para todos. Hay hoy una cabina llena de chicos y chicas, qué rico.
Sí, señora, son nuestros nuevos integrantes del medio del trancón.
Pues qué rico,
Jorge. Esta nueva generación. Ahí está Juan Camilo que también está echando un vistazo a la programación de nuestra emisora para ver en qué programa desea hacer su participación.
Cristian y Karen son los más asiduos, ¿no es cierto? Y
Jessica también. Pero martes y jueves,
jueves y viernes, sí. Ok. Pues muy rico, están en muy buena compañía con Jorge Mario Pérez y Edwin Daniel.
Comenzamos, Elda.
Sí,
¿por
señor?
¿Dónde empezamos nuestro momento de opinión? ¿De qué
pues
vamos a hablar hoy?
Pues comencemos por el momento de recordar quién es Francisco de Rú. Uh-huh. Que bien lo conocemos, Jorge Mario, estoy segura de que usted lo conoce también como yo casi. Es un sacerdote jesuita que ha dedicado muchos años de su vida a encontrar la paz, en especial en esta zona tan difícil que ha sido el Magdalena Medio. Y Pacho de Rú, como se le conoce muy popularmente porque es un señor bastante conocido, escribe también en el periódico El Tiempo y escribió el 22 de febrero, pero me pareció pertinente traerla hoy, una nota que tituló El Miedo. Y voy a leer algunos de los apartes de los que menciona Francisco de Rú. Empieza asegurando, los premios Nobel en Bogotá, recordemos, hago un paréntesis, que los primeros días de febrero hubo una reunión mundial de premios Nobel de Paz en Bogotá. Entonces dice Francisco de Rú, vuelvo a empezar. Los premios Nobel de Paz, los premios Nobel en Bogotá enseñaron que los acuerdos de paz nunca son perfectos y que son un acto de fe en el ser humano que acrecienta la seguridad de la confianza colectiva. Contrariamente a lo que ocurre con la oposición a la paz imperfecta, oposición basada en el miedo que disemina la inseguridad colectiva e impide la democracia genuina. El miedo no es maestro estable de los deberes públicos, escribió Cicerón en Los Oficios. Con base en la mención de Francisco de Rú, disculpen, busqué cuándo nació Cicerón, y Cicerón nació en el año 106 a.C. y vivió hasta el 43 a.C., o sea, esta es una afirmación bastante antigua, que voy a repetir.
Por lo menos 2000 años.
Sí, señor. El miedo no es maestro estable de los deberes públicos. Y el miedo, también lo hemos comentado muchas veces en esta cabina, nos limita de mil maneras distintas. el miedo a la autoridad, a los imaginarios de autoridad, a los imaginarios de poder, a los imaginarios de esa fuerza que genera a mucha gente, la riqueza de otros, todo eso en esta población juvenil que nos acompaña en la universidad debe de estar cada vez más afuera. Y Francisco de Rut también habla hoy en su columna sobre cómo algunos sectores de la sociedad insisten en meternos miedo, y habla de cómo se disemina la desconfianza de esa manera, y concluye diciendo que tampoco es bueno el miedo que se incita desde la izquierda radical. O sea, el miedo no es bueno ni de derecha ni de izquierda. Y lamenta que durante este año han sido asesinados 18 líderes relacionados con los derechos humanos, con la restitución de tierras y medio ambiente, y insiste en que los activistas están asustados porque no ven la posibilidad de que esto que tantos colombianos estamos soñando, como es la paz, realmente nos dé un país más tranquilo en estos días. Para finalizar, y antes de darles la palabra, dice Francisco de Rup en su columna: la democracia de la dignidad humana no surgirá de meter miedo en escenarios políticos que generen repercusiones incontrolables en el campo donde todavía conviven armas, coca y corrupción, enemigas de la confianza y de la paz.
Bueno, a mí me gusta mucho esta columna. Justamente la columna anterior que hacía él en el periódico El Tiempo se titulaba El Éxodo hacia la confianza. Sí, en señora. Esta nos trae pues un panorama que hay que ponerle toda la atención en este momento, que es el asesinato de líderes en las diferentes regiones. Y leyendo la columna me acordaba mucho de justamente la cumbre de Premios Nobel de Paz, en la que Rigoberta Menchú, la laureada, destacaba que si tienen miedo los líderes sociales, no hay ausencia de miedo, evidentemente el miedo está, pero también expresado en el dolor que han sentido las víctimas desde sus diferentes experiencias. Pero ella decía, bueno, ya está el tratado de paz, y entonces paz y ahora cállense todos. No, decía, yo no me voy a callar, ustedes no se pueden callar porque tenemos que seguir avanzando. Y decía, justamente hay que darle sentido a ese dolor, que nuestro dolor personal se convierta en un beneficio colectivo. Entonces me llamó mucho la atención porque también ella decía, no hay, sí hay miedo, pero justamente es esto como el motor, ¿no? El motor de seguir, pues de seguir construyendo paz.
Yo sí quiero hablar es acerca de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se han encargado de ser un instrumento, primero para polarizar el país frente a la paz, pero también para infringir miedo, digamos, y bueno, no siempre infringir miedo, pero sí también, digamos, callar las cosas. El hecho de que los líderes sociales estén siendo asesinados en las primeras planas no aparecen. Entonces, los medios de comunicación en Colombia y los periodistas han sido manejados como una herramienta, de alguna forma, una herramienta sensacionalista, una herramienta que calla todo lo que es necesario y que de alguna forma ante los procesos de paz emite información o no es que manipula de cierta manera.
Bueno, ahí viene mi discurso eterno, que Jorge Mario me lo ha escuchado millones de veces y seguramente Daniel también, porque está con nosotros todos los días cuando yo he participado en este espacio. Hay que hacer un llamado. Recordemos que estamos en una facultad de comunicación social, que ustedes están estudiando comunicación social y periodismo. Eso que tú dices, Cristian, es cierto, pero también es falso, porque nos estamos enterando de los asesinatos de los líderes sociales a través de los medios masivos. Hay medios muy parcializados, y a propósito, los invito a escuchar el programa que se emitió el martes pasado, que fue una entrevista que hicimos con Jorge Mario a Gabriel Gómez, un radialista de mucho tiempo, y ahí también se hablaba de cómo seguimos repitiendo esos mismos esquemas tradicionales que a ustedes, chicos y chicas, les compete cambiar. Y uno de los primeros cambios que yo sugiero todas las veces es quitar esa señalización constante: los medios no informan, los medios están parcializados. Los medios están parcializados, pero nosotros como audiencia tenemos la posibilidad de escoger ese medio que no está tan parcializado, o mejor aún, de buscar entre muchos medios para sumar y sacar nuestras propias conclusiones.
Es decir, sí tiene algo de verdad, pero no la tiene del todo, como lo decía Elda Martínez, porque gracias a esos mismos medios de comunicación nos hemos enterado de cantidades de cosas que, de no haber sido por ellos, jamás, jamás hubiese pasado por nuestras cabezas que eso tan atroz que ha ocurrido en Colombia, en efecto ocurrió.
Y una cosa que nos decía también Gabriel, ya doy la palabra, es que muchas personas se quedan todos los días con un medio, ese medio que odian siempre, todos los días, todas las mañanas o todas las noches, lo detestan, para mantener también y conservar la afirmación de que es que tal por cual hice tal por cual. La invitación, chicos, es a que miremos toda la gama que hay una amplísima gama de medios de comunicación, y sumemos. Ustedes son chicos inteligentísimos, ustedes saben discernir y cada vez sabrán mejor discernir.
Yo le quiero agregar a eso, y es nuestro papel como ciudadanos, ¿no? O sea, es decir, es la frase popular de no tragar todo completico. Entonces, nuestro papel como ciudadanos también está en que si los medios de verdad pues dicen muchísimas cosas que a veces son verdades a medias, nuestro papel es nosotros investigar e ir más allá de eso. Nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que dicen los medios, porque, o sea, es información, pero ¿qué? Nosotros, ¿cuál es nuestra opinión crítica frente a eso? Frente a lo que nosotros conocemos, y qué de verdad sociedad vamos a construir.
Así es. Ahora, lo que dice Cristian es muy cierto, y de alguna manera lo menciona Francisco Berrue en la columna, cuando dice: no obstante, continúan los programas radiales y de televisión, los columnistas y políticos, gentes de iglesia, miembros de organismos de seguridad que promueven la desconfianza contra el acuerdo de paz logrado y contra la paz en el Ejército de Liberación Nacional.
Sí. Bueno, digamos que a eso yo le puedo sumar algo, y es que eso lo vemos desde nosotros que tenemos una perspectiva crítica hacia los medios. Pero un ejemplo, digamos, mi papá es amo de casa.
O señor de casa.
Señor de casa, sí. Y él lo primero que encuentra que viene de los medios es Canal Caracol, bueno, por no decir
otros. No, dígalos todos, otros, o sea, sí, abiertamente, no hay ningún problema.
Los masivos, por así decirlo. Entonces, él no sabe usar internet, porque sabemos que el internet, pues
el abanico de posibilidades es universal.
Y así hay mucha gente, mucha gente que recibe la información de esos medios de comunicación. Entonces, digamos que mi crítica va más hacia esos medios de comunicación que han sido polarizados y que muchas veces no están a favor del interés público, sino a favor del interés de algunos privados.
Y yo le tengo una respuesta también para eso. Todo esto es generacional, ¿sí? Los adultos del mañana usarán internet, ¿sí? Solo nos toca esperar un poquito más, ¿sí? Esperar unos 10, tal vez 20 años, no lo sé. Pero como todo es generacional, pues seguramente las personas, y al menos esto es una ilusión mía, ¿sí? Pero confiaría que las personas dentro de 20 años serán personas con más posibilidades de información. No quiero decir con esto que serán mejor informadas, porque a lo mejor serán peor. Pero al menos sí habrá mayor posibilidades de tener canales de información de distinto orden. Quiero agregar sobre el miedo reflexiones personales. La primera, que me parece que el miedo no es natural al hombre, ¿sí? Que el miedo ha sido un aprendizaje cultural, ¿sí? Lo que nosotros hemos tenido por genética es un espíritu de supervivencia, que es muy distinto al miedo. El hecho de sentir algo de, digamos, de temor sobre un animal que es más grande que yo, no quiere decir que yo me le tenga que arrodillar. Es más, puedo ser más inteligente que ese animal y mostrarme mucho más grande o mucho más virtuoso en otros escenarios. Y eso lo ha demostrado la misma manera en la que los animales y las cadenas de animales, pues eso ha quedado demostrado en la manera en la que los animales han evolucionado. Sí, es lo que quiero decir. Entonces, no creo que el miedo sea un tema natural, sino aprendido. Lo segundo, que ya lo han dicho aquí, Solo lo reitero, el miedo es una de esas herramientas de opresión que ha sido utilizada y aprovechada por algunos pocos para seguir teniendo el poder sobre las personas y sobre las cosas, ¿sí? Y tercero, que sería importante dejar de alimentar esos miedos, incluso desde nuestras casas, miedos tontos como cuidado que el coco se lo come, ¿sí? Cosas de ese tipo deberíamos eliminarlas de nuestras cotidianidades y mejor alimentar otro tipo de valores. Valores como la esperanza, la confianza, la disciplina, la fe, el colegaje, la lealtad. Si alimentamos ese tipo de valores, creo que sería mucho más positivo para cualquier sociedad, dejando a un lado precisamente ese tema del miedo.
Y hay una cosa, Karen iba a hablar, dale.
No, tranquila. No, simplemente para destacar de los medios de comunicación, justamente en la cumbre de paz se hacía un llamado a los medios de comunicación que deben actuar en estos momentos del proceso de paz en defensa de la verdad legítima de las víctimas. Que, bueno, el país está politizado, pero los medios en este momento deben ponerse un poquito al lado de las víctimas. Y quiero destacar que Francisco de Ruz, en su columna, dice que la mayoría de estos promotores del miedo no tienen el propósito de generar violencia armada, pero es muy posible que terminen contribuyendo a ello, pues así teniendo es. En cuenta que la violencia se manifiesta de diferentes maneras.
Muy bien, Elda, ¿algo, una reflexión final?
No, pues sí, hay que promover como el cambio y mirar como muchos medios para aprender a seleccionar lo que también decíamos aquí. Hay que poner de nuestra parte e intentar encontrarle unos medios de comunicación más chéveres al papá señor de la casa. Eso sería interesante, leer El Espectador. Claro, cuando uno está haciendo oficio en la casa, todos lo hacemos, pues ponemos la radio porque mientras que hay un locutor, entonces todos conversamos. Pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que es un tema personal, pero les voy a compartir. Dos hijos de mis sobrinos, una niña de 9 y un chiquito de 6, están estudiando en un colegio en donde no les dejan tareas para la casa y les exigen que estén siempre muy informados de la actualidad. Eso es un cambio que a mí me tiene sorprendida. Me parece muy interesante. Tienen que estar acompañados de sus papás, pues porque las noticias, como bien lo dice Cristian, a veces son amarillistas, son de que causan pánico, no solo miedo, sino pánico. Pero sí ahí se van cambiando las cosas de generación en generación y estoy segura de que ustedes van a ser unos excelentes periodistas.
Muy bien, 9:35. Gracias, Elda, muy amable.
Gracias a ustedes, chao.
Feliz mañana, Elda Martínez. Ya viene nuestro invitado.